Hermanos, buenos días. Gracia y paz del Señor Jesús con cada uno de ustedes en esta mañana. ¿Le ha pasado a usted que desea cambiar y no puede? ¿Le ha pasado a usted que desea madurar, crecer, superar algunas cosas y no puede hacerlo? Eso es algo común en la vida cristiana, es un denominador común y hace falta que esas cosas puedan identificarse porque nos hace dar cuenta de nuestra inhabilidad para poder alcanzar la madurez de Cristo por nuestros propios medios. Pero esto ocurre incluso en el contexto humano, en el contexto de las personas del mundo. Por ejemplo, hay futbolistas que son deportistas, futbolistas, jugadores de básquet, jugadores de tenis, que son hoy por hoy estrellas, ¿sí? Se destacan por ser habilidosos en su deporte, en su disciplina, en lo que ellos practican, y generalmente, de acuerdo al deporte que uno le gusta, siempre anhela tener un poco de esa habilidad, un poco de esa destreza y poder, aunque sea, igualarse o imitarlo, pero no puede. No puede. Por más que se entrene, por más que trabaje a veces duro en eso, porque también hay cierta inhabilidad para tener esa calidad de destreza. ¿Bien? Pero yo quiero llevar esto incluso más allá todavía al contexto espiritual. Si incluso en el contexto humano a veces no se puede alcanzar cierto estándar, cierta calidad, cierta habilidad y nos encontramos inhábiles para hacer tal cosa, ¿cuánto más para ser como Cristo? ¿Cuánto más para ser realmente hijo de Dios? Eso es lo que doctrinalmente se conoce como la inhabilidad del hombre o la incapacidad total del hombre. Y es una de las cosas que la Biblia necesita remarcar y destacar, hacer ver que la raza humana caída, descendiente de Adán, es incapaz de poder acercarse a Dios por medio propio. Es incapaz. No hay esa capacidad, no existe. Pablo incluso escribe en Romanos capítulo 7 que él desea hacer el bien, pero no puede. Él desea obedecer a Dios, desea entrenarse en la ley de Dios, pero no puede satisfacer la ley de Dios. Él dice en Romanos capítulo 7, versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, dice, pero yo soy carnal, yo estoy comprado por el pecado, dice, yo estoy vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, bueno, dice Pablo, la ley es buena, pero hay un problema en mí, dice Pablo, el pecado que mora en mí. Pablo dice, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y de alguna manera eso muestra en y pone de llano la incapacidad del hombre natural de poder satisfacer la demanda de Dios. ¿Sí? Podemos tener conciencia de las cosas que a Dios le agrada, perdón, pero no tenemos la capacidad de hacerlo, porque somos inhábiles, somos incapaces. No existe en nosotros la capacidad natural de obedecer a Dios. No existe en nosotros la capacidad nata de ser hijos de Dios. No existe. No existe. Siempre, por más compromiso que tengamos, con nosotros mismos, desde nuestra propia fuerza, decir, bueno, a partir de mañana voy a empezar con algo para que Dios esté contento conmigo y voy a trabajar sobre el terreno de mi propia fuerza para poder satisfacer a Dios. Pero esas cosas duran muy poco. Empezamos y luego caemos, tropezamos. ¿Por qué? Porque hay una incapacidad. Y es de lo que quiero hablar en esta mañana. De lo que comúnmente también se conoce como la doctrina de la inhabilidad total o la incapacidad absoluta del hombre para acercarse a Dios. Dentro del conjunto de las doctrinas, llamadas comúnmente las doctrinas de la gracia, existe puntualmente esta doctrina de la inhabilidad del hombre. Nosotros, si Dios nos da el tiempo y podemos organizarnos, vamos a abordar estas doctrinas. Ya fuimos viendo de forma separada la doctrina del llamamiento eficaz. Esa es una de las doctrinas, la dimos en un mensaje, donde habíamos visto que Dios llama a las personas y ese llamamiento es eficaz, ese llamamiento es irresistible. Cuando Dios llama a las personas, no hay resistencia, no se pueden resistir. Incluso Él llama a veces como juez, Él llama como Señor. Y habíamos hecho la comparación de que cuando usted es citado a la corte, por alguna circunstancia, usted va a tener que ir a la corte, le guste o no le guste, usted va a tener que ir. Usted puede rechazar el primer llamado que le llega mediante una notificación, usted puede rechazar el segundo, pero en el tercero seguramente ya va a estar el patrullero, va a estar la policía y le va a decir, el juez ha determinado que lo llevemos. Usted va a salir así como está vestido, va a tener que dejar de hacer lo que está haciendo en ese momento y va a tener que ir a comparecer delante del juez. ¿Por qué? Porque el llamado es, en ese caso, en términos humanos, irresistible. ¿Cuánto más el llamado de Dios? Entonces, cuando Dios llama a sus hijos, ese llamado opera tan profundamente en el alma, en el corazón, en la mente, que no podemos encontrar resistencias. Vamos a ir porque Dios nos llama. Lo otro que habíamos visto también, separado en tres meditaciones, es la perseverancia y preservación de los santos. Habíamos estudiado esto en tres mensajes, para tratar de que sea bien compuesto, nutrido, y al mismo tiempo nos haga entender, hermano, de que nosotros, una vez que entendemos y creemos en Dios, que Él ejecutó la salvación en nuestra vida, podemos descansar en esa salvación, podemos descansar en el terreno de que Dios nos ha salvado, de que Él ha hecho propiciación por nuestros pecados y que podemos caminar en la esperanza de la vida eterna, creyendo estas cosas. ¿Sí? Entonces, había un versículo que habíamos destacado, que es Judas 24, particularmente es uno de los versículos favoritos mío, que puntualmente dice, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Haciéndonos entender que Dios puede, hermanos, guardarnos sin caída. Dios puede guardarnos sin que nosotros tropecemos para presentarnos delante de su gloria con gran alegría, presentarnos sin mancha. Entonces, un poco lo que hablábamos con la perseverancia y la preservación de los santos es lo que Dios hace en la vida de los creyentes. Él nos preserva del mal. Es Él cada vez. Si nosotros andamos en santidad, gloria a Dios, porque esa santidad la opera Dios en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nos capacita con un poder sobrenatural que tiene que ver con el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas para llevarnos por lugares donde nosotros jamás podríamos encontrar la capacidad de ir por nuestros propios medios. Entonces nos gozamos en Dios, descansamos realmente en la gracia de Dios y en esta gran verdad de que Dios preserva a sus hijos y nos llama a perseverar en Él. Por un lado, la responsabilidad humana o la responsabilidad del creyente es perseverar. en Cristo y Él nos preserva. Él va a preservar a sus hijos. Pero todas estas doctrinas no estarían, no podrían realmente destacarse sin que hablemos de lo que es la inhabilidad del hombre o la incapacidad absoluta del hombre de poder buscar a Dios. ¿Por qué somos salvados? Porque somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. ¿Por qué Dios tuvo que enviar a su Hijo? Y como dice Filipenses capítulo 2, este Hijo de Dios que estaba en la gloria celestial, en ese hábitat sin pecado, sin mancha, sublime, tuvo que renunciar a esa gloria, venir a este mundo, tomar forma humana, relacionarse con los humanos, relacionarse con los pecadores, servir a los pecadores, lavar sus pies, cargar sus pecados, morir por ellos, derramar su sangre, hacer expiación. ¿Por qué tuvo que hacerlo? Porque el hombre es incapaz de hacerlo por medios propios. Entonces, una de las cosas que deja clara la doctrina, la Biblia, es la doctrina de la incapacidad absoluta del hombre o la inhabilidad total del hombre. Y esto existe como columna y es necesario que nos haga ver que esto es así para que nosotros al final podamos amar la salvación de Dios, podamos realmente gozarnos en la salvación de Dios, podamos acampar en el terreno de la salvación de Dios. Esto es necesario que nosotros lo entendamos. No existe ninguna virtud en el hombre de poder acercarse a Dios por medio propio. No existe. Y es una de las cosas que la Biblia va a dejar claro. Y existe una corriente que le hace pensar a las personas que hay en ellos la decisión de buscar a Dios. Comúnmente llamada como libre albedrío, o sea, como otorgarle una capacidad al hombre de que tiene la capacidad de decidir por Dios. Es decir, bueno, yo decido creer. ¿Sí? Pero bíblicamente vamos a ver que todo lo produce Dios. En Filipenses capítulo 1, versículo 6, dice puntualmente que Él ha iniciado la obra. Él la ha iniciado, no la inició el hombre. ¿Sí? Es Él el que inicia la obra en cada uno de los creyentes. Es Él el que la empieza, es Él el que la perfecciona. No hay virtud humana. ¿Sí? ¿Cómo llegamos nosotros a creer en Dios? Por medio de la fe. ¿Quién genera la fe? Dios. Nosotros no generamos fe. No tenemos en nuestro corazón humano la capacidad de generar fe y decir, bueno, a partir de mañana voy a hacer un esfuerzo grande, voy a empezar a creer en Dios por medios propios. No existe, hermano, porque la fe es un don de Dios. Por gracia sois salvos, dice Efesios capítulo 2, por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, dice, pues es don de Dios. Es Dios quien nos da la fe para que genere en nosotros arrepentimiento, escuchemos el mensaje y seamos rendidos a la voluntad de Dios para seguirlo. Entonces es importante, hermanos, entender cuál era nuestra condición antes de ser creyentes y cuál es nuestra condición ahora que somos creyentes para poder amar realmente la salvación de Dios. Una de las maneras en que podemos exaltar, engrandecer la salvación, la obra de Cristo, la cruz, como Pablo dice, el que se gloría, si hay algún sabio, si hay algún entendido de las cosas de Dios, de las cosas enigmáticas del Apocalipsis, si hay algún entendido que pueda hablar de manera sabia de las cosas bíblicas, de las profecías, que se gloríe en la cruz de Cristo. Que se gloríe en la cruz de Cristo. No es de otra manera, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias por haber enviado a tu Hijo, a tu amado Hijo, a tu unigénito Hijo, el amado, el perfecto, este Hijo de tu complacencia. Tu deleite está en Él, en verlo, en observarlo. Pero lo enviaste un día, Señor, a este mundo, a morir por nosotros. Enviaste a tu Hijo perfecto, a tu Hijo obediente, a que pueda marcar el camino de la obediencia. Él vivió su vida perfecta, pero todos sus méritos nos fueron computados a nosotros y todas nuestras culpas fueron imputadas en sus lomos. Y Él fue muerto, fue clavado en la cruz, su sangre fue derramada y su sangre expió nuestros pecados y nos salvaste. Dios, gracias por la salvación por medio de tu Hijo Jesús, el Cristo. Gracias, Cristo, por haber aplacado la ira del Padre. Gracias, Dios, por esa salvación tan preciosa. Creemos en ti, creemos en esa salvación. Creemos que has muerto en la cruz por nosotros y que tu sangre ha expiado nuestros pecados, que tu resurrección nos ha justificado. Creemos estas verdades y esperamos, Señor, la vida eterna. Gracias por amarnos de tal manera. Señor, en esta hora permítenos, a través de algunos pasajes bíblicos, poder magnificar esta verdad y que esto pueda, Señor, nutrirnos, alimentarnos, fortalecernos y llevarnos hacia ti, Padre, en el nombre de Jesús, el Cristo. Dirígeme en esta hora, en este mensaje. Pon oído en nosotros, en tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, usted no va a poder cambiar por usted mismo. ¿Sí? Los adultos, los jóvenes, los adolescentes, ustedes no van a poder cambiar por medios propios. No van a poder hacer esas cosas porque existe una inhabilidad. No hay habilidad para hacerlo. Estoy hablando dentro del contexto de la vida cristiana. Y voy a comenzar con una analogía que está en Juan. Vamos a construir una analogía a partir de Juan capítulo 11. Un notable capítulo que tiene que ver con la resurrección de Lázaro, que nos enseña muchas cosas, pero que es realmente una analogía correcta para hablar de salvación. Lázaro era amigo de Jesús, tenía dos hermanas, una llamada Marta y la otra llamada María. Ellos eran amigos de Jesús, Jesús amaba a esta familia, Jesús se había hospedado en la casa de ellos, en Betania, estaban cerca de Jerusalén, a 3 kilómetros de allí, estaban en la parte de atrás del monte de los Olivos. Jesús solía caminar de Jerusalén hacia Betania para visitarlos, para estar con ellos. Era evidente que las personas que seguían a Jesús conocían que Jesús amaba a esta familia, a estas dos hermanas y a Lázaro. Y sucedió que Lázaro enfermó, así dice el versículo 2 de Juan 11. María, cuyo hermano Lázaro, dice, estaba enfermo. Y va a enviar María un mensaje a Jesús. Las hermanas, María y Marta, enviaron a decirle a Jesús un mensaje corto, un telegrama, ¿sí? Dice el versículo 3, he aquí el que amas está enfermo. Eso fue todo el mensaje. No fue una carta larga de explicación de que estuvo que enfermó, que empezó con dolores, que no se sabe qué le pasa. El mensaje fue como un telegrama: el que amas está enfermo. Eso fue un resumen, fue suficiente para darse a entender y de alguna manera decirle a Jesús: tu amigo está enfermo, por favor, ven a ayudarnos. ¿Sí? Jesús recibe el mensaje. Jesús recibe el mensaje. En el versículo 4 Jesús dice: esta enfermedad no es para muerte. ¿Sí? Yo pienso que más adelante los discípulos deben haber dicho: bueno, el maestro se equivocó. Porque Lázaro murió, efectivamente Lázaro murió. Pero en el versículo 4, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿De qué manera? A través de la resurrección. El versículo 5 dice: Jesús amaba a Marta, amaba a su hermana, a María, y amaba a Lázaro, pero sin embargo, cuando Jesús oye que Lázaro está enfermo, dice, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Qué significa? Jesús no respondió. No respondió al mensaje de las hermanas. No de la manera que ellos esperaban. ¿Sí? Cualquiera hubiera imaginado: Jesús, el que tú amas está enfermo. Y que diga: perfecto, vamos a suspender lo que estamos haciendo, vamos a ir a ver a Lázaro, nos necesita. Más que ustedes, ya vuelvo, espérenme una semana, voy hasta Betania, voy a ayudar a mi amigo y voy a volver. Eso es lo que comúnmente sucedería. Pero Jesús no va a ir en ese momento, pero va a ir después. Efectivamente, Jesús va después. El versículo 17 dice: y halló que, cuando llega, halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. ¿Sí? Yo pienso que el corazón de los discípulos debe haber dicho: Señor, llegamos tarde. Llegamos un poco tarde. El versículo 19 dice: muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Esto era una costumbre propia. El versículo 21, Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si de alguna manera Marta como que condena a Jesús. Si de alguna manera le está diciendo: esto no habría pasado si hubieras venido. Esto no habría pasado si hubieras llegado. Quizás en el momento en que te lo pedimos, pero quizás hay mucho detrás de esta expresión: Señor, llegaste tarde. Señor, yo creo que tú eres un hombre de Dios y que has demostrado tener poder para sanar enfermos, pero es demasiado tarde. Señor, llegaste tarde, ya está muerto. Si hubieras estado aquí antes, teníamos toda la esperanza de que tu poder podía salvarlo. De alguna manera Marta se estaba exhibiendo. Estaba exhibiendo su concepto de Jesús. Marta está diciendo: tu poder es limitado. Tu poder opera siempre y cuando la muerte no intervenga. Pero cuando hay intervención de muerte, listo, Jesús. Tú no puedes hacer más. ¿Y qué le dice Jesús? Tu hermano resucitará. Vaya respuesta, realmente. ¡Qué profundidad! Señor, dice Marta, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Jesús le dice: tu hermano resucitará. Marta le dijo: está bien, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero, en el día futuro. De alguna manera Marta está hablando en términos escatológicos. Es como una pequeña discusión que está teniendo Marta con Jesús. Y Jesús le dice: tu hermano resucitará, y ella dice: sí, nosotros creemos a través de los profetas que va a venir un día futuro cuando los muertos resuciten y todos los que han tenido la esperanza en Yahweh, en Jehová, van a estar con Dios. Nosotros concebimos ese pensamiento. Y Jesús puntualmente le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ella dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Qué hermosa conversación, realmente. Qué respuesta. Hay un, una profundidad notable, aunque yo interpreto que Marta no lo está entendiendo igual. No lo está entendiendo. Más adelante Jesús le dice, pero no te dije que si crees en el Hijo de Dios, verás cosas, podrás entender esto. De alguna manera Jesús le está diciendo, eso que ustedes piensan que va a suceder a futuro en la resurrección, soy yo, le dice Jesús. Yo soy la vida, yo soy la resurrección. Yo puedo cambiarlo todo ahora, puedo cambiarlo todo en el futuro, pero yo he aquí, estoy presente, dice Jesús. Yo soy la resurrección, yo soy la vida. No tienen que esperar un día futuro. Ese día puede ser futuro, ese día puede ser inmediato. Jesús le dice, yo soy la vida, yo soy esa entidad. Yo soy el que levanta a los hombres de los muertos. Y entonces, bueno, versículo 32, se le avisa a María que Jesús ha venido. Esta fue primero con Marta, después viene con María. Cuando llegó Jesús, cuando María llega hasta donde está Jesús, al verle, María ahora se postra a los pies diciéndole, Señor, de nuevo, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús entonces dice, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusieron? Le dijeron, Señor, ven, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, miren cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Claro, él podía hacer eso. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quiten la piedra. Marta, la hermana de que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? No tuvimos esta conversación antes, no hubo ya una discusión entre nosotros respecto de esto. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Versículo 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. ¿Y qué creen que pasó? Lázaro se levantó de los muertos y, todo vendado, probablemente tropezándose por las vendas, sale del sepulcro, delante de todas las personas, delante de toda la multitud. Y uno dice, un momento, Lázaro está muerto. ¿Cómo hace un muerto para oír una orden? Porque Jesús le está dando una orden a un muerto, hermanos. Yo he estado en algunos velorios. He visto a lo que queda de las personas cuando fallecen. Me ha acercado incluso al cadáver de aquellos que eran amigos. Los he visto allí acostados. Y no me atreví a proferirles ninguna palabra, porque yo sé que no están allí. Llegado a esa condición, no hay capacidad para nada. Si está dormido, podemos despertarlo, podemos moverlo, podemos decirle, oye, despierta, podemos echarle agua en la cara, podemos hacer varios intentos para que se levante, pero ya cuando está muerto no hay nada que hacer. Pero sin embargo, ¿qué pasa con Lázaro? ¿Cómo es que Jesús le da una orden a Lázaro y Lázaro se levanta de los muertos? Si nosotros sabemos que cuando las personas llegan a esa condición de fallecer, no hay oído, no hay respuesta, no hay conciencia, no hay nada. Pero Jesús le da la orden a Lázaro muerto. Y Lázaro muerto responde. Le dice, pero un momento, los muertos no responden. ¿Cómo es que Lázaro respondió? ¿Cómo es que él pudo levantarse? Pues bien, Jesús lo dijo. Yo soy la resurrección y la vida. Obviamente, para que Lázaro se levante, operó la vida, el poder de la vida, nuevamente en Lázaro. Entonces Lázaro se levantó. No hay otra explicación. Cristo le dio vida inmediatamente. En el momento de su palabra, en cuanto su palabra salió de la boca, la vida entró nuevamente en Lázaro, el poder de la vida entró nuevamente en Lázaro, y estando muerto fue vencida la muerte y fue levantado nuevamente a vida. Entonces hay un poder que opera de parte de Jesús para levantar a los muertos. Y esta es la analogía quizás más precisa para hablar de la salvación. ¿Saben por qué? Porque todos nosotros, de acuerdo a Efesios capítulo 2, versículo 1, estamos muertos en delitos y pecados. Y en cierto momento se ha escuchado la orden del Evangelio: arrepiéntanse y vengan a Cristo. El Evangelio es una orden de parte de Dios a gente muerta, espiritualmente muerta. Nosotros estábamos espiritualmente muertos. A un muerto no tiene capacidad, hermanos. Es inhábil para hacer las cosas de Dios, para obedecer, a menos que aquel que nos da la orden nos dé el poder de levantarnos. Y eso es el plan redentor de Dios. La salvación opera de esa manera. Es la orden de parte de Dios para levantar a los muertos. Que están como muertos. ¿En qué? En delitos. ¿En qué? En pecados. Puede haber conciencia moral temporal de algunas cosas, pero están muertos. Ellos no quieren hacer el bien. Cada uno de nosotros hoy estamos acá solamente por la gracia de Dios, porque de lo contrario estaríamos amando el pecado, deleitándonos en el mundo, amando las cosas que el mundo ama, persiguiendo el pecado, rechazando a Dios. Eso es, hermanos, lo que nosotros hacíamos. Estábamos muertos. No había en nosotros respuesta. Por más que entendíamos de que había un Dios, por más que se nos había dicho de que algún momento Dios vendrá y va a juzgar, no había en nosotros capacidad de seguir a Dios. No había decisión. Efesios 2:1 separa esta cita. Dice: Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa es nuestra condición. Antes de ser creyentes, muertos. Anduvimos en otro tiempo, y Pablo se incluye, siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, de Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, dice Pablo, incluyéndose, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Muertos para Dios, muertos a la realidad espiritual, sin sentido alguno. En un féretro, acostados, yacemos ahí. ¿Sí? Estamos vivos humanamente hablando, pero estamos muertos espiritualmente hablando. La paga del pecado es muerte. ¿Sí? Y esa es la condición, y eso nos deja a nosotros como inhábiles, incapaces. No hay poder para poder seguir a Dios, valga la redundancia. Estamos muertos. Jesús mismo habla de las personas y los identifica como muertos. Cuando en cierta ocasión Jesús le dice a una persona: sígueme, y esta persona le dice: bueno, voy a enterrar a mi padre y a mi madre, a mi padre primero y te sigo. Y Jesús le dice: deja que los muertos entierren a los muertos. Y está hablando de las personas mundanas. Deja que los que están muertos espiritualmente entierren a los muertos espiritualmente. no hay capacidad en absoluto para responder a Dios. Ahora, las personas de afuera están muertas. Bueno, pero ¿pueden hacer bondad? Sí, pueden. Pueden hacer bondad. Ellos pueden tener actos de bondad. Jesús en cierta ocasión dijo que nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas. Ningún padre le dará a su hijo una serpiente en lugar de pescado. Ni si le pide algo le dará una piedra en lugar de pan. Sí, eso es un acto de bondad. O sea que fluye cierto tipo de bondad humana en el corazón de los incrédulos, pero no cuenta en absoluto para Dios. ¿Saben por qué? Porque esa es una bondad pagana que solamente opera en términos paganos. No genera ningún beneficio para acercar a las personas a Dios, ¿no? Solamente es en términos sociales, ¿sí? Es poder ayudarse. Jesús también dice, si ustedes se hacen bien unos a otros, dice, ¿no hacen también lo mismo los pecadores? Entonces, no estamos hablando que las personas de afuera no tienen actos de bondad. Sí, pueden tener actos de bondad, pero es de bondad pagana. Lo que estamos diciendo es que estamos muertos, están muertos para obedecer a Dios. Están muertos para eso. Puntualmente en Efesios, en versículo 2 del 4 en adelante, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, ¿sí? Aún estando nosotros inhábiles, incapacitados, nos dio vida. Vida. Así como a Lázaro, le dio vida. Juntamente con Cristo, por gracia son salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. ¿Quién hizo estas cosas? Cristo. Y si Él no nos hubiese levantado, ¿dónde estaríamos? En el pecado. Entonces, una de las cosas que resalta las Escrituras es la inhabilidad del hombre. A menos que Él dé la orden, nosotros podremos salir, como muestra la figura del sepulcro. Si esa es una persona saliendo del sepulcro, es Lázaro, esa es la idea. Y nosotros somos, hermanos, como Lázaro. Estuvimos muertos hasta que Jesús dio la orden y nosotros vivimos. Como dice Efesios capítulo 2. Pero todo procede de Dios. Versículo 8, por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros porque es don de Dios. No generamos fe la da Dios. ¿Por qué? Porque es espiritual, es fruto del Espíritu Santo. Y en el ser humano no hay nada santo a menos que Dios ponga su Espíritu Santo. De otra manera, no hay. Dijimos en Filipenses 1:6, estamos persuadidos de que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó es Cristo. Hay muchos textos que dicen, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Siempre tomando a Dios la punta en todo. Entonces, una de las cosas que Dios quiere dejar marcado en las Escrituras es la inhabilidad del hombre, la incapacidad del hombre. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin de esto? Bueno, para que nadie se jacte en su presencia. ¿Sí? En 1 Corintios 1:29 dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Por Él estamos nosotros, en Cristo Jesús, y el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces no va a haber en ninguno de nosotros el pensamiento de decir, bueno, he alcanzado la salvación por medios propios, o he contribuido a la salvación. No, hermano, no contribuimos en nada. Somos incapaces de hacerlo. No hay capacidad. Estamos inhabilitados, estamos muertos. Muchos textos de la Biblia, incluso en el mismo libro de Efesios, capítulo 4, versículo 17, dice que andamos en la vanidad de nuestra mente, teniendo, dice, el entendimiento entenebrecido, excluidos, ¿de qué? de la vida de Dios, excluidos, fuera. Entonces, que quede claro, hermanos, que la Biblia nos enseña de que en nosotros no hay, humanamente hablando, no hay virtud alguna de poder cambiar, de poder seguir a Dios por nuestros propios medios. ¿Quiere cambiar? Humanamente no va a poder, a menos que Cristo genere la transformación. Cristo es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Él genera, hermanos. Yo tengo tantos, pero tantos deseos de cambiar en muchos aspectos de mi vida. Pero no quiero hacerlo en términos humanos. Quiero tener una voluntad rendida a Dios y que Él ejecute esos cambios en nuestras vidas. Colosenses 2:13, y cuando ustedes estaban muertos en las transgresiones de ustedes y en la incircuncisión de su carne, Él les dio vida. Ahora, por un lado marcamos cuál es la condición nata de las personas. Nacemos muertos. Suena raro decirlo. Espiritualmente es así, nacemos muertos. Muertos espiritualmente. Descendemos de Adán. Adán y Eva en su momento en el huerto del Edén, ellos estaban en armonía con Dios, ellos caminaban con Dios, Dios hablaba con ellos y Dios le dio un mandamiento, le dijo, de ese árbol, de la ciencia del bien y del mal, no pueden comer. El día que coman de ese árbol ciertamente morirán. Desgraciadamente comieron de ese árbol y murieron espiritualmente. Pasaron a ser como muertos vivos. Sí, muertos espiritualmente, pero vivos en términos pecaminosos. Y esa raza de hombres, y por medio de ellos vino al mundo una raza de hombres muertos. Nosotros venimos de esa condición de muertos vivos. Ahora, Dios manda, por medio del Evangelio, le da una orden a la humanidad de que se arrepientan. Y volvemos a la pregunta, ¿cómo puede hacer una raza entera de Lázaros muertos resucitar? Cuando Lázaro recibe la orden, Lázaro, ven fuera, ¿por medio de qué poder salió Lázaro? ¿Por el poder de él mismo? No, fue por el poder de Cristo. Pues bien, de la misma manera, cuando el Evangelio es predicado y las personas son levantadas de la muerte espiritual a la vida en Cristo, opera en el mismo poder de Dios. Esto es nuevamente para marcar que no hay capacidad, incluso en el hombre, para poder escuchar el mensaje por su propia voluntad, arrepentirse por su propia voluntad y buscar a Dios por su propia voluntad. No hay. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En la medida que el mensaje es predicado, Dios opera en el corazón de las personas. ¿Para qué? Para generar la transformación, para generar fe, para operar con fe para que el hombre pueda salir. Entonces, todo depende de Dios. Nuestra conversión en absoluto depende de Dios. Él pone la fe, Él pone el oído, Él da el mensaje. Recibimos la orden y opera en nosotros el poder de la vida para sacarnos de la muerte espiritual, del mundo en el que estábamos sometidos en pecado. Nuestra conciencia se despierta hacia una nueva esfera celestial donde nos vemos a través del espejo de las Escrituras que estamos contaminados, que estamos llenos de muerte y a partir de ahora queremos ser regenerados, queremos ser cambiados, queremos vivir. Y opera de esta manera. Él lo hace todo. Llegamos a un punto donde decimos, somos incapaces, inhábiles de hacerlo por nosotros mismos. Hay personas que incluso piensan que Dios ha dejado a las personas a su voluntad y hacia lo que se conoce como libre albedrío, que solamente Dios da el mensaje y está en las personas creer. ¿Sí? Eso es imposible. ¿Qué dice el Salmo 14? No hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay. Dice, Dios miró desde los cielos a ver si había uno, al menos uno que busque a Dios, no hay. Que entienda, no hay. No hay entendimiento, no hay búsqueda. Que sea justo, tampoco. No hay, no hay. Ese es el diagnóstico de parte de los cielos hacia la humanidad. La humanidad no tiene capacidad porque está muerta. Y a menos que el poder de Dios nos levante de esa muerte espiritual, podemos creer. De otra manera va a ser imposible. Juan 1:12, a todos los que le recibieron le dio potestad, los que creen en su nombre les dio potestad de ser hecho hijo de Dios. ¿De qué manera, versículo 13, no nacieron de sangre, no fue por su línea sanguínea, porque mis padres fueron cristianos, entonces yo nací cristiano? No. No fue por voluntad de carne, o sea, no fue mi propia decisión que yo llegué a cierta edad de mi vida y decir, bueno, a partir de ahora dejo el mundo y busco a Dios. No, no fue por voluntad de carne, no fue por voluntad de varón que vino algún profeta alguna vez y me dijo, a partir de ahora, Gabriel, vas a ser seguidor de Cristo. No, tampoco, dice el versículo 13, solamente por voluntad de Dios, para que nadie se jacte en su presencia. Carne y sangre, escribió Pablo en 1 Corintios 15:50, no pueden heredar el reino de Dios. Y Jesús le dice a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es necesario nacer del agua y del Espíritu. De otra manera estamos muertos. Si no nacemos, no existimos. Estamos muertos. Necesitamos entrar por nacimiento. Juan 5:21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. ¿De quién depende? De Dios. ¿Sí? Entonces, había en el ser humano una inhabilidad para buscar a Dios. Y a menos que sea el Hijo el que esté dando vida, el ser humano no puede alcanzar a creer. Bien. Juan 6:44, esta es nuestra consigna bíblica, la consigna de nuestro ministerio. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le atrajere. Por eso nosotros tenemos en nuestra consigna de ministerio, atráenos. Padre, atráenos en pos de Jesús. Sigue obrando y generando cada día eso, esa atracción para ir. ¿Por qué? Porque no tenemos fuerza, no tenemos poder en nosotros mismos para hacerlo. ¿Cuál es el diagnóstico bíblico del corazón del hombre? Jeremías 17:9. ¿Qué dice? Dice eso que están pensando. Engañoso es el corazón. No solamente que es engañoso, más que todas las cosas. O sea, piensen en cosas engañosas. Bueno, el corazón es más engañosa que todas las cosas engañosas que hay. ¿Y qué más? Y perverso. Sí, el corazón es malo, hermano. Algunos para darle como cierta categoría o veracidad a las palabras, y te lo digo de corazón, hermano. Y uno dice, no, pero si tu corazón es malo, es perverso, es mentiroso, es engañoso. Jesús dice que del corazón de los hombres, Marcos 7:21, salen las bondades, el buen trato, ¿no? Del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades salen del corazón del hombre. Entonces no podemos confiar en nuestro propio corazón. El Salmo 14 dice que justo no hay ninguno. El Proverbio 29 dice, hace esta pregunta, ¿quién puede decir, yo estoy purificado de mi pecado? Nadie. Nadie. Jeremías, búsquete conmigo, me gusta mucho esta cita, Jeremías 13:23. Bien, lo tiene. ¿Mudará el etíope su piel? ¿Y el leopardo sus manchas? ¿No? ¿No, verdad? Si eso sería posible, viviríamos en un mundo de raza aria, ¿verdad? Todos quisieran cambiar y mudar su piel. Todos serían rubios, todos tendrían ojos claros. ¿Pueden ustedes hacer el bien estando habituados a hacer el mal? Es obvio que no. Es obvio que no. Jesús lo deja claro. No pueden ustedes por sus propios medios hacer el bien. No pueden. ¿Por qué? Porque están habituados a hacer el mal. El etíope no puede cambiar su piel, el leopardo no puede cambiar sus manchas, ustedes no pueden ser buenos. Eso es lo que está diciendo Dios. El hombre no puede ser bueno. No por su propia fuerza, no por su propio poder. ¿Qué dice de la mente? Bueno, Romanos 1:28 dice que Dios los entregó a una mente reprobada. Y Pablo en 2 Corintios 4:4 dice que el Dios de este siglo ha cegado las mentes de las personas para que el Evangelio glorioso no sea comprendido por ellos. Hay una distinción puntual en Romanos 8 de los que son de la carne y los que son del Espíritu. Y los que son de la carne persiguen las cosas de la carne. Jamás van a perseguir las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque son de la carne. Y puntualmente el versículo dice, ya le digo bien, en Romanos 8, fíjese, el versículo 7 marca cuál es la hostilidad incluso que existe en el ser humano hacia Dios. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Entonces, esa es la definición bíblica de las personas. Hay hostilidad en el hombre, no solamente que no hay capacidad de hacer lo bueno, como dando a entender que el hombre desea hacer lo bueno pero no puede. No, va más allá de eso. Marca la condición humana como muerta y hostil hacia Dios. No desea a Dios, no quiere buscarlo, no ama sus mandamientos. Cuando yo veo que el hermano Rafa está predicando, evangelizando, la cara de algunas personas es de molestia. Es como diciendo, deja de acusarnos. Deja de hablarnos de esas cosas porque nosotros estamos felices en nuestros pecados. No queremos saber nada con un Dios que nos va a juzgar. No queremos saber nada con un Dios que va a sentarnos en el banquillo. Ellos están diciendo eso. Hay hostilidad. Pero a menos que Dios cambie el corazón de ellos, entonces ellos amarán a Dios, como sucedió con nosotros. En 1 Corintios, para sumar algunos textos, 2:14, Pablo dice, el hombre natural no acepta o no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. Esta es la descripción bíblica, hermanos, del hombre. Una raza de Lázaros muertos. Una raza entera de hombres muertos. Inhábiles para buscar a Dios. La inhabilidad a flor de piel. No hay capacidad. No decidimos nosotros volver a Dios. Fue por su misericordia. Porque Él un día decidió alumbrar nuestro corazón. Es que por medio de su poder fuimos levantados de esa vida muerta a la vida en Cristo. Somos incapaces de resucitarnos a nosotros mismos de una condición de muerte. Somos totalmente incapaces de darle a nuestros corazones ciegos vista. Somos totalmente incapaces de liberarnos a nosotros mismos de la esclavitud del pecado. No podemos hacer eso por nuestra propia fuerza. Somos totalmente incapaces de convertirnos de la ignorancia a la verdad. Necesitamos que Dios alumbre nuestro entendimiento para conocer la verdad. Somos totalmente incapaces de dejar de rebelarnos en contra de Dios, dejar de ser hostiles a su palabra. ¿Sí? A menos que Dios lo haga, nosotros no vamos a lograrlo. Vamos a estar siempre odiando a Dios. El texto de 2 Corintios 4:6 dice: fue Dios el que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Él es el que mandó, dice, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesús. Bien. Somos salvos por gracia, hermanos. Fue Él el que puso en nosotros, en nuestro corazón, el arrepentimiento. Cierro con una cita que está en Tito. Busque conmigo Tito. Tito 3. 3. Escuche. Porque nosotros también éramos en otro tiempo, cada uno de nosotros, éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Bien? Pero, hay un pero cuando se manifestó la bondad de Dios, y si no se hubiera manifestado la bondad de Dios, seguiríamos siendo insensatos, rebeldes, necios, esclavos. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Fue solamente por medio de la misericordia de Dios, de su amor, que Él nos ha lavado y nos ha regenerado por medio del poder del Espíritu Santo. Y fue así como sucede que nosotros, siendo Lázaros, salimos de la tumba. Salimos de la mortandad para vivir en Cristo. Para que también al final, ¿qué se imaginan que debe haber hecho Lázaro, Marta y María luego de presenciar el poder de Dios al resucitar a Lázaro? Deben haber estado eternamente agradecidos. Deben haberle agradecido a Dios, a Jesús. Gracias. Gracias por hacerlo. Una vez le conté una historia de una persona de un ingeniero que estaba cayendo de un quinto piso o de un tercer piso, no recuerdo bien, en una construcción. Estaba cayendo directamente hacia abajo, pero uno de los albañiles que lo vio venirse y que lo vio que se estaba cayendo, se puso él para tratar de contenerlo y de hecho amortiguó el golpe él, pero él se quebró entero. El albañil se quebró entero. Dice que luego le preguntaron a él cómo le había agradecido el ingeniero y él le dice: todos los días él me va a ver, porque él quedó incapacitado de las piernas. El albañil quedó inválido, no pudo trabajar más. Y dice que este ingeniero le giraba un sueldo todos los meses y todos los días lo iba a ver, todos los días lo iba a visitar, porque estaba agradecido por lo que había hecho. Ahora imagínense esto en la vida de Lázaro, Marta y María. Recordar si estar agradecidos con Dios. Y si Lázaro está vivo un día más y un par de años más, tiene que darle gracias a Jesús. Ahora, hermanos, ¿qué quiero decirles? Nosotros estábamos muertos. Y solamente por medio de la misericordia de Dios, por medio de su poder, por medio de su evangelio, por medio de su obra regeneradora, fuimos levantados de esa muerte para vivir para Cristo. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que acampar en este terreno y agradecer a Dios, tener alabanza, tener gratitud. Nosotros vimos cuando estamos estudiando Apocalipsis que hay una multitud en los cielos vestidos de ropa blanca que están alabando a Dios y le están diciendo: Señor, te damos gracias por tu salvación, porque la salvación pertenece a nuestro Dios y a su Cristo. Y nosotros del mismo modo, hermanos, estábamos muertos y ahora estamos vivos, solamente porque Dios ha dado la orden y el poder. No solo que dio la orden, sino el poder para que en nosotros opere la vida, para salir de la muerte y seguir a Dios. Entonces, como dice 1 Corintios 1:30, por Él, solamente por Él, nosotros estamos en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Hermanos, gloria a Dios. Señor Jesús, te damos gracias. Por habernos salvado de esta manera. Entendemos, Señor, y aceptamos y recibimos todas las verdades bíblicas de quiénes éramos, de cuál era nuestra condición, de nuestra incapacidad total, de nuestra inhabilidad absoluta para buscarte. Gracias por habernos levantado de la muerte. Gracias por haber traído tu evangelio a nuestras vidas. Gracias por vestirnos del poder de tu Espíritu Santo y levantarnos de la vida mundana, levantarnos de la corriente del mundo, sacarnos de las tinieblas y hacernos esclavos de la verdad. Gracias por sacarnos del engaño, de la mentira, de la vanidad ilusoria del mundo que perece. Y gracias por sacarnos de la oscuridad de esa tumba y ponernos, Señor Jesús, en la senda de la vida eterna, que finaliza, Señor Jesús, en tu ciudad celestial, en tu ciudad de luz. Gracias. Te alabamos y te bendecimos por tu salvación, por tu obra en la cruz. Danos virtud y gracia para seguirte todos los días hasta el final de nuestra vida, que haya perseverancia, y presérvanos y líbranos del mal en el nombre de Jesús. Amén. Paz del Señor, hermanos.